siempre contigo. Grupo de abogados cubanos demuestran la debilidad jurídica de los argumentos usados por el régimen de La Habana para calificar de ilegal la marcha cívica por el cambio. Human Rights Watch manifiesta que la protesta es un derecho de los ciudadanos y que el gobierno de La Habana se lo está negando al pueblo. La prensa independiente de Cuba califica de complejo e incierto el panorama económico en la isla. Los senadores Marco Rubio y Rick Scott presentan ley de negación de ingresos a la oligarquía militar de Cuba y restricción de actividades del aparato de inteligencia cubano. Estados Unidos advierte que si falla la diplomacia en el programa nuclear de Irán, se reservarían el derecho para usar la fuerza. Aumentan las dudas en Venezuela sobre las circunstancias en que falleció el general Raúl Baduel, el militar de más alto rango encarcelado por el chavismo durante más de 12 años.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados a esta hora en La Habana, cielo cubierto, tormentas aisladas, vientos soplando a 17 kilómetros por hora. Abogados cubanos han expuesto la debilidad jurídica que traen los argumentos utilizados por las autoridades de La Habana para calificar de ilegal la marcha cívica programada para el próximo 15 de noviembre, denominada Cambio en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Ante la prohibición de la marcha 15N por el gobierno cubano, argumentando que la convocatoria es ilícita porque es inconstitucional, abogados cubanos denuncian que la Constitución de la República solo reconoce los derechos de los simpatizantes de un partido. Quienes no sean socialistas están excluidos. Según el abogado Alberto Méndez Castelló, el artículo 4 de la Constitución garantiza que todo lo que se oponga al sistema socialista es inconstitucional y entonces es delito.
Es una constitución de un régimen totalitario, no puedes olvidar nunca de eso. Y ellos van a emplear la ley para reprimir cualquier acto que vaya contra ellos. Cuando tú vas a todo este entramado constitucional, cuando hay un artículo que te otorga algo, luego te remite a otro que te lo prohíbe.
Para el abogado Eloy Viera, es insostenible jurídicamente que se utilice la Constitución para limitar derechos ciudadanos.
Hay un 14% de la población del padrón electoral, al menos, que no votó por la Constitución cubana. Hay un 10% que claramente votó en contra de ese proyecto. Y esta respuesta lo que está haciendo es reconocer que esas personas no tienen absolutamente ningún derecho.
El abogado Roberto Jesús Quiñones Haces considera que es muy débil la argumentación jurídica utilizada, porque en ningún momento los promotores del 15N dijeron que la marcha sería contra el socialismo.
Esta decisión del intendente está muy endeble. ¿De qué igualdad me están hablando esta gente en el artículo 42 de la Constitución? Cuando me están discriminando y me impiden a mí hacer lo que se le permite únicamente a los comunistas o a los simpatizantes.
En La Habana, el abogado Julio Ferrer Tamayo señaló que ahora se podría demandar al intendente de La Habana, basado en el artículo 99 de la Constitución, por violar las garantías de los derechos constitucionales.
Al amparo de qué precepto legal, en la Constitución no está, él se ampara para él tomar esa decisión y hacer todas esas valoraciones puramente prejuiciadas contra los que están haciendo la petición.
Y el abogado René Gómez Manzano argumentó que esta es una decisión política y no judicial.
Es una decisión no del intendente de La Habana Vieja, que él es quien la firma, sino es una decisión del régimen de vocación totalitaria que impera desgraciadamente en nuestro país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La policía política avisó este martes a un participante de las protestas del 11 y 12 de julio que se abstenga de asistir a la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre, porque podría ser castigado severamente. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado citó el martes a Adonis Alexander Remón León para advertirle que de participar en alguna otra marcha sería castigado con las penas máximas para los delitos de que está acusado: atentado, desacato, desórdenes públicos y lesiones.
Me citaron parte de ir. para amenazarme que no puedo participar en más ninguna marcha porque eso no está autorizado en el país hasta el día 15.
Dijo Adonis Alexander Remón, uno de cuatro hermanos que fueron arrestados el 12 de julio durante las protestas del barrio La Guinera del municipio habanero Arroyo Naranjo. En La Guinera, el régimen reprimió ferozmente a los manifestantes. Decenas de personas resultaron heridas y fue allí donde murió de un balazo disparado por un agente, Diubis Laurencio Tejeda.
En el momento en que tengo una manifestación pacífica, no tengo por qué ser agredido por la policía, porque yo estoy expresando lo que yo pienso. Yo con las manos extendidas hacia arriba, que me caeran a patadas, trayones. Como cuando llegué a la estación de policía del Capri, peor. Y cuando llegué al centro penitenciario de jóvenes del Cotorro, ahí me hicieron ensuciar más arriba de la mano de Oscar Rodríguez. Fui a parar la combinada al edificio 1, que se llama Máximo Ríos, y ahí ya estaba yo junto con otros jóvenes pues de aquí mismo, de mi reparto.
La fiscalía cambió a Remón la medida cautelar de privación de libertad por la de reclusión domiciliaria, mientras espera que concluya la investigación de su causa, en la que están incluidos sus hermanos José Antonio Gómez León, Frandy González León y Santiago Vázquez León, presos en el combinado del Este. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A su turno, Rolando Rodríguez Lobaina, coordinador del proyecto audiovisual Palenque Visión, se ha referido al riguroso control que continúa ejerciendo el gobierno de La Habana para que el pueblo cubano no pueda manifestarse y pedir cambios democráticos en la isla.
El régimen cubano es un sistema ilegal por todas estas cosas, porque los cubanos no tienen la herramienta ni la posibilidad de elegir directamente a su presidente ni a su representante, porque todos responden a los intereses de una línea partidista única que existe en la isla. Por tanto, ya aquí se están violando distintas libertades, que estamos hablando del derecho a manifestarse, a salir a las calles, el derecho a expresarse abiertamente, donde la Constitución impone el rigor de que se puede manifestar siempre y cuando no esté en contra del sistema socialista impuesto, ¿no?, en la isla.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó que protestar en un país es un derecho de los ciudadanos y el gobierno de La Habana se lo está negando al pueblo de Cuba. A través de su cuenta de Twitter, Vivanco publicó que el régimen cubano dice que no reconoce legitimidad en las razones para la marcha del 15 de noviembre organizada por la plataforma Archipiélago. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha reiterado que protestar es un derecho que no puede ser sujeto a los caprichos de un gobierno. Asimismo, tras el rechazo del gobierno de La Habana a negarse a permitir esta marcha el 15 de noviembre, el senador estadounidense Marco Rubio indicó que el régimen en la isla tiene miedo que el pueblo cubano manifieste su deseo de vivir bajo un sistema democrático. Al respecto, el legislador federal por el estado de la Florida publicó en su cuenta de Twitter el mensaje: «¿Cuánto miedo tiene la dictadura cubana a aquellas personas que luchan por la libertad de la isla? Cada día que pasa, su esquema totalitario se derrumba y siguen optando por silenciar las voces de aquellos que son una amenaza a su sistema totalitario». Asimismo, familiares de dos jóvenes profesionales encarcelados por el régimen de Cuba aseguran tener pruebas que demuestran su inocencia. De esto nos habla Ibe Pacheco.
Familiares de Nadir y Jorge Martín Perdomo, dos hermanos detenidos tras participar en las protestas del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque, aseguran que son inocentes de los cargos que se les imputan y que tienen en su poder todas las pruebas que así lo demuestran. La señora Marta Perdomo, madre de ambos, dijo además a Radio Martí que la pasada semana el abogado del caso recibió la petición fiscal.
8 años para Nadir y 10 años para Jorgito. Desorden público para los dos. Doble desacato para Jorgito. Doble desacato para Nadir también. Doble desacato por decir Díaz-Canel su apellido y policía su apellido. Y doble atentado para Jorgito y un atentado para Nadir. Doble atentado para Jorgito inventado porque tenemos todas las pruebas pruebas, y si a ellos los acusan es injustamente, porque en el doble atentado ese que le ponen, nosotros tenemos todas las pruebas en video, porque el pueblo se ha comportado que eso, no tenemos palabras.
Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron arrestados el 17 de julio, días después de las protestas que tuvieron lugar en toda Cuba. Ambos permanecieron 51 días en la prisión del SIDA. Después fueron trasladados a la cárcel de Quibicán, donde se encuentran actualmente. Según su madre, Marta Perdomo, pasaron 62 días sin comunicarse con la familia.
A los 62 días vino la primera llamada. Los trasladaron para la prisión de Quibicán. Pero no, lo peor fue aquí en el SIDA, en la prisión anterior. Porque Jorgito lo castigaron, lo pusieron en celda. Él lo que sí me dijo, mamá, me quitaron los colchones. Si le dieron golpe o no le dieron golpe, no. Pero sí, lo torturaron psicológicamente.
Marta Perdomo dijo además que han sido negados cambios de medidas interpuestos a favor de sus hijos, a los que describe de esta manera.
Son muy queridos aquí en San José, son profesores, la vida es profesor de inglés y de francés, juegan fútbol, tienen carisma, la gente lo sigue mucho. Y entonces Jorgito, pues tuvo una capacidad de inteligencia muy fuerte de la computación, un cibernético.
Que todo el mundo se entere de esto, porque es una injusticia muy grande, o le están fabricando delitos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Periodistas independientes cubanos califican de complejo e incierto el panorama económico que vive la isla. De esto nos habla José Luis Ramos.
Aunque el gobierno ha puesto en marcha modestas reformas para estimular la economía cubana, los problemas continúan porque en realidad es el modelo económico el que ha demostrado ser ineficaz, dijo la periodista Miriam Leiva.
Y resulta que no hay una reactivación de esa economía. ¿Por qué? Porque es que no hay sustento, no hay posibilidades de trabajar el ser humano porque todo está atado, todo está bien atado.
Cada día se vuelve más difícil porque los precios de todo siguen subiendo, la inflación es muy alta, se encarece la vida de las personas, comentó Leiva. La crisis impulsa escasez y altos precios en mercados agropecuarios e informales. La cuota normada es insuficiente para cubrir las necesidades del mes, señaló Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
Han fracasado todos los proyectos que están dependiendo de la gestión estatal, han fracasado en los últimos tiempos. O sea, no se ve la prosperidad por ningún lado de nada de lo que ellos manejan. Entonces, ¿qué se ha visto prosperidad? ¿Dónde se ha visto que algo avanza en el sector privado? Sin embargo, son los que más trabas tienen, son los que más acoso reciben por parte de inspectores, de la misma autoridad máxima de este país, que no permite que hagan su negocio de manera normal, como en cualquier país del mundo.
Según Leiva, ahora las esperanzas están puestas en las recién aprobadas micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta.
Hace muchos años que se está diciendo por distintas especialistas que esto es elemental y estamos viendo que es posible que al fin se convenza de que sin la propiedad privada, sin estas empresas y estas cooperativas, pues esto, sencillamente esta economía no va a reactivarse.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Congreso de España aprobó este miércoles una moción del conservador Partido Popular que pide invitar a los luchadores por la libertad y la democracia a las embajadas españolas cada 12 de octubre. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
La proposición aludía inicialmente a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Perú, pero una enmienda del gubernamental Partido Socialista Obrero Español, imprescindible para que saliera adelante, eliminó la mención a países y extendió el pedido a todo el mundo. Además de PP y PSOE, también votaron a favor Vox y Ciudadanos. Comunistas e independentistas vascos y catalanes la rechazaron. En su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, la diputada conservadora Valentina Martínez habló de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Perú, donde los demócratas están siendo perseguidos o amenazados.
Ayer la Embajada de España en La Habana tendría que haber celebrado nuestro Día Nacional al lado de los jóvenes del Movimiento San Isidro que se movilizan en las calles, al lado de los líderes del Movimiento Cristiano Liberación o de las Damas de Blanco, mostrando así claramente que ellos son interlocutores del gobierno de España.
Por su parte, Víctor Sánchez del Real, del partido Vox, acusó a los representantes de la izquierda de apoyar a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
¿A ustedes les preocupa preocupa que se hable de democracia en las embajadas españolas. Claro, porque van a escuchar hablar de democracia también los allí presentes de algunos de los gobiernos que ustedes apoyan, que están en contra de la democracia, que están a favor de las dictaduras.
Desde la bancada de la izquierda, el debate prácticamente olvidó el motivo central de la moción y se centró en cuestionar la conquista de América por parte de España. A pesar de apoyar finalmente la propuesta, Marla Moa Estañol, en representación del Partido Socialista, acusó al PP de boicotear la política exterior del gobierno.
Estamos ante la enésima estrategia para dañar la diplomacia española en Iberoamérica, en el nuevo intento para polarizar el debate internacional al calor de los populismos.
Y a las 10:14, vistazo a Matanzas, 25 grados, que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un amplio centro de bajas presiones sobre la porción sur de las Bahamas, especialmente sobre Turcos y Caicos, presenta una extensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre las provincias orientales cubanas, La Española y Puerto Rico. Desde el centro de bajas presiones se extiende hacia el sur una profunda ondonada sobre las aguas del mar Caribe Central, acompañada de nublados y lluvias que llegan hasta las costas de Venezuela. Para Cuba, condiciones de tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes sobre las provincias orientales. Las máximas llegando a los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral nororiental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y en Venezuela aumentan las dudas sobre las circunstancias en que falleció el general Raúl Baduel, el militar de más alto rango encarcelado por el chavismo que fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez y permaneció en prisión durante más de 12 años. Álvaro Algarra informa.
La Fiscalía General de Venezuela informó que el general Raúl Baduel sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del coronavirus, a pesar de que, según la versión oficial, se le había administrado la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero dos de sus hijas, desde la morgue de Caracas, expresaron severas dudas sobre lo ocurrido con su progenitor.
Mi papá tenía COVID. Yo lo vi el sábado 2 de octubre, entonces yo también tengo COVID. Mi hermana tiene COVID. Por eso nosotros digamos rotundamente que mi papá haya fallecido por COVID.
Sin duda nosotros como familia tenemos muchas dudas porque ha sido progresivo en la forma como han actuado a nivel violatorio de todos los derechos fundamentales de mi padre.
Joel García, abogado de varios de los denominados presos políticos, aseguró que la muerte del general no será la última debido a que la situación de todos los presos, sin distinciones, es bastante precaria.
El problema en Venezuela no es de leyes. El problema en Venezuela es de idoneidad y de maldad de las personas que tienen a su cargo la administración de justicia.
Baduel lideró la operación que devolvió al entonces presidente Chávez al poder tras el golpe de abril de 2002. Sin embargo, se desmarcó del oficialismo en 2007 tras llamar a votar en contra de la reforma constitucional que promovía el mandatario. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
A propósito, Margaret Baduel, una de las hijas del general Raúl Isaías Baduel, quien falleció la noche de este 12 de octubre, reveló el profundo dolor que embarga a toda la familia y detalló que su hermano, Josnars Adolfo Baduel, preso político, se encuentra muy mal, que estuvo en todo el momento al lado de su padre en la muerte.
Yo confío en la justicia divina y confío en que cuando en nuestro país existe un Estado de Derecho, pues se va a hacer justicia. Y ese va a ser pues nuestro legado a partir de ahora, luchar por la justicia, por la muerte de mi papá, por la libertad de todos los presos políticos, como lo hemos hecho durante todos estos años. Mi hermano está como nosotros, muerto en vida. Y es así, y no es con ánimo pues de drama o de victimización.
Ayer mismo. Se dice que lo estaban torturando para que grabara un video donde afirmara que tu papá murió por COVID. ¿Eso es así?
Estoy seguro y tengo la certeza de que mi hermano no se va a prestar para eso.
Son las 10:19. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que tienen otras opciones si la diplomacia falla en el programa nuclear de Irán después de que su homólogo israelí se reservara el derecho de usar la fuerza durante una visita a Washington. Michelle Sagué informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, advirtieron a Irán sobre el desarrollo de armas nucleares durante un evento en Washington para marcar el progreso diplomático entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos bajo los acuerdos de Abraham. Lapid dijo que Israel se reserva el derecho de actuar en cualquier momento, de cualquier manera, añadiendo que ese es no solo su derecho, sino también su responsabilidad. Refiriéndose a la declaración de Lapid de que se reserva el derecho a usar la fuerza, Blinken dijo, sin dar más detalles, que Estados Unidos está preparado para recurrir a otras opciones si Irán no cambia de rumbo. Blinken instó a Teherán a volver al acuerdo que se negoció durante la administración Obama, conocido como JCPOA por sus siglas en inglés. Blinken dijo a la prensa que esperaba el éxito de las conversaciones con Irán, pero que la pista es cada vez más corta. Dice Blinken que si Irán tiene una posición realista, siguen creyendo que podrán llegar a un acuerdo sobre un retorno al cumplimiento mutuo. Pero, por varias razones, la pista que les queda para hacer eso se está acortando y es más breve. Dice que por eso están observando la postura de Irán con mucho cuidado y están preparados para recurrir a otras opciones si Irán no cambia de rumbo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a partir de noviembre, Estados Unidos exigirá una prueba de vacunación contra COVID a todos los extranjeros que quieran ingresar al país vía terrestre por México o Canadá. Jorge Agobián amplía.
A principios de noviembre, los viajeros no esenciales que muestren prueba de vacunación plena podrán ingresar a través de las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá, tras más de un año de cierre debido a la pandemia. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los viajes no esenciales incluyen aquellos con motivos de visitas a amigos, familiares o turismo en Estados Unidos. Los viajeros elegibles, indican, son aquellos que tienen el derecho legal de entrada, es decir, cuentan con una visa válida para ingresar al país. La cartera de seguridad advirtió que la futura modificación no impactará el título 42, una regla vigente durante la pandemia que prohíbe la entrada de inmigrantes en busca de protección o asilo.
Este será un proceso diferente y el título 42, como sabes, se mantendrá en vigor.
Un funcionario de la administración Biden explicó cómo será el procedimiento.
Durante la interacción principal con el oficial de la patrulla fronteriza, se le preguntará al viajero sobre su estatus de vacunación, si es un viajero no esencial en este momento y luego, según el criterio de los oficiales de CBP, algunas personas serán enviadas a revisión secundaria y serán verificados sus documentos.
La medida entrará en vigor a la par del nuevo lineamiento para viajeros que llegan al país por vía aérea. La Oficina de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos había adelantado que solo aquellas personas inmunizadas con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud tendrían acceso permitido. Se espera que la misma regla aplique para los procedimientos en la frontera. Por su parte, el gobierno de México dio la bienvenida a este anuncio del gobierno de Estados Unidos, pues habían por varias semanas y meses estado presionando para que esto ocurriera, según dijo el presidente de México. Las conversaciones de la semana pasada en Ciudad de México condujeron a esta decisión, que por supuesto va a darle un alivio al impacto económico que tuvo la frontera con el cierre de este paso durante unos meses.
Y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está anunciando el cese de los arrestos de inmigrantes indocumentados por la migra que le llaman en los sitios de trabajo y anticipa sanciones contra los empleadores. Contacto en Washington con Gioconda Tapia.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, emitió un memorándum dirigido a los agentes federales de inmigración, informando que los arrestos masivos en los lugares de trabajo de inmigrantes que se presuma viven ilegalmente en el país cesarán para enfocarse en sancionar a sus empleadores. El documento califica a estas personas que contratan a gente sin un estatus legal inmigratorio como personas sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados, e incluyendo maltrato, pago de salarios bajos, condiciones laborales peligrosas y tráfico humano. El memorándum de 3 páginas instruye a los directores de los servicios de inmigración, aduanas y ciudadanía que elaboren un plan en 2 meses para aumentar las penalizaciones a empleadores, alentar a los trabajadores a reportar prácticas inescrupulosas sin temor y coordinar con otras agencias como el Departamento de Trabajo. Además de poner fin a esos arrestos masivos, grupos laborales aplaudieron el anuncio diciendo que los trabajadores inmigrantes son especialmente vulnerables, sobre todo aquellos que están en el país sin autorización. Industrias como las empacadoras de carne y procesamiento de pollo utilizan mucha mano de obra inmigrante. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está con nosotros el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el béisbol de las grandes ligas necesitaba un quinto juego y lo va a recibir mañana por la noche. Dentro de exactamente 23 horas, los Dodgers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales, de visita en San Francisco contra los Gigantes. Ambos equipos con 2 victorias y 2 derrotas en esta ronda de los playoffs. Julio Urías contra Webb son los 2 abridores mañana por la noche en ese partido que nosotros decimos. Estos 2 clubes tienen los 2 mejores récords de todo el béisbol de las grandes ligas y uno de ellos va a quedar fuera dentro de solamente 23 horas. Así que recuerden, los campeones mundiales Dodgers sobrevivieron a duras penas contra los Cardenales en el Wild Card de la Liga Nacional. Y luego han ido hasta el tope. 5 juegos contra los Gigantes de San Francisco en la primera serie divisional del viejo circuito. Muy bien, recuerden que pase lo que pase, ya sabemos que el viernes a las 8 de la noche, hora de Cuba, el primer partido de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. La serie va a comenzar y si se extiende hasta el 6th y 7th juego, va a terminar en Houston también. Así que los Astros con ventaja de local en esta postemporada, por lo menos en lo que respecta al campeonato de la Liga Nacional, Liga Americana. El sábado tenemos 2 partidos. El segundo juego, Boston contra Houston, y el primer juego entre los Bravos de Atlanta y el ganador de mañana por la noche. El problema que tenemos nosotros, y es un problema muy serio, porque mucha gente me ha escrito desde Cuba preguntando, bueno, Pepe, ¿qué partido van a transmitir el domingo por Radio Martí? Sí va a haber un partido, eso se los puedo asegurar. El único problema es que no sabemos quién, en dónde, ni a qué hora, ¿ok? Y es un problema muy serio, y yo sé que mucha gente en Cuba está frustrada, pero hasta que los Dodgers o los Gigantes ganen mañana por la noche, el béisbol de las grandes ligas todavía a esta hora, hoy por hoy, no ha dicho a qué hora, dónde, cuándo y quién va a jugar el domingo por... Nosotros sospechamos que va a ser el domingo por la noche, porque los Gigantes y los Dodgers, ambos en la costa del Pacífico, posiblemente el partido arranque por ahí de las 7-8 de la noche, hora de Cuba, pero le vamos a poder confirmar eso. Estoy pensando que el viernes por la tarde. Así que, Carrillo, acuérdate de esto. El viernes le vas a tener que confirmar a la gente en Cuba a qué hora va a ser el partido del domingo. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Tenemos varios resultados que simplemente no van a poder creer. Estados Unidos en Columbus, Ohio, derrotó a Costa Rica 2-1 con un gol, con un autogol. Autogol. Ese fue el gol de la victoria en la etapa complementaria. Mientras que Canadá aplastó a Panamá 4-1, Jamaica derrotó a Honduras 2-1. El Salvador jugando en casa, empatando 0-0 contra México. ¿Qué significa eso en las tablas de posiciones? Bueno, estábamos hablando en Al Duro y Sin Guantes, lo que está ocurriendo en la CONCACAF. Y en realidad las cosas no pintan bien para algunos países. Todavía faltan la mitad de los partidos que efectuarse. pero México está al frente de la clasificación en este momento con 12 puntos. Estados Unidos tiene 11, Panamá tiene 8, Canadá tiene 10, Costa Rica con 6 y el resto de los partidos, bueno, Salvador con 5. Recuerden que en la CONCACAF solamente los primeros 3 clasifican automáticamente a la Copa Mundial de Fútbol. El cuarto juega un repechaje. Y mañana en la CONMEBOL hay varios partidos de vida o muerte, bueno, por decirlo así. El partido más interesante de la jornada, sin duda alguna, Brasil en casa contra Uruguay a las 8:30 hora de Cuba. Chile entretiene a Venezuela, Argentina contra Perú, Colombia recibe a Ecuador y Bolivia recibe a Paraguay. Y en la CONMEBOL en este momento, Brasil está al frente de la clasificación, Argentina, luego Ecuador, Uruguay, Colombia. Paraguay y Perú y Chile, los 3 están a punto de alcanzar a Colombia. Es más, la diferencia entre Colombia y Paraguay es solamente 3 puntos y Perú y Colombia solamente 4 puntos y todavía faltan 6 o 7 partidos con jugar dependiendo el equipo. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Hoy es miércoles 13 de octubre. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Los senadores republicanos Marco Rubio y Rex Scott han presentado la ley de negación de ingresos a la oligarquía militar en Cuba y restricción de actividades del aparato de inteligencia cubano, o Ley Democracia. Desde Washington, D.C., nos explica Michelle Sagué.
El proyecto de ley bicameral responsabilizaría al régimen de Cuba por sus abusos contra los derechos humanos al imponer severas sanciones y una presión financiera sin precedentes. La legislación autorizaría al presidente a imponer sanciones, bloqueando activos y negando la entrada a Estados Unidos a una persona extranjera si el presidente determinara que la persona a sabiendas participa en una actividad con el sector de defensa, de seguridad, de inteligencia o cualquier otro sector involucrado en llevar a cabo abusos contra los derechos humanos o brindar apoyo al terrorismo internacional. También incluiría sanciones a una persona extranjera o un alto funcionario que brinde apoyo financiero, material o tecnológico significativo o participe en una transacción con el sector de defensa, seguridad o inteligencia de Cuba o cualquier entidad o individuo afiliado a ese sector o contra cualquier persona extranjera que sea un contratista militar o fuerza paramilitar que opere a sabiendas en una capacidad militar de seguridad o de inteligencia o en nombre del gobierno cubano. También autoriza al presidente a imponer sanciones con respecto al abuso de los derechos humanos y la corrupción en Cuba, incluyendo contra miembros del Partido Comunista, miembros del Consejo de Estado y de Ministros, el Ministerio del Interior de Cuba, miembros del Comité de Defensa de la Revolución, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otras entidades del gobierno cubano. También autoriza al presidente a poner fin a estas sanciones solo si certifica al Congreso que el gobierno de Cuba ha puesto en libertad a los presos políticos, ha legalizado los partidos políticos, ha establecido una prensa libre y ha programado elecciones libres y justas observadas internacionalmente por múltiples partidos. Por último, autorizaría al presidente a utilizar de inmediato todos los medios posibles para brindar al pueblo de Cuba un servicio de Internet confiable y sin restricciones que no esté censurado por el régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, aseguró en la red social Twitter que el régimen de Cuba tortura al opositor José Daniel Ferrer, el líder de UNPACU, y a cientos de presos políticos y activistas en la isla. El mundo está observando estas atrocidades y cada violación será castigada. Estos crímenes tienen que terminar, escribió el legislador estadounidense y terminó su mensaje con la etiqueta numeral SOS Cuba. La Red Femenina de Cuba recalca que la negativa de las autoridades a la realización de la marcha del 15 de noviembre deja muy claro que el espíritu de la Constitución no establece la igualdad de todos los cubanos. Así lo declaró la activista Aymara Peña.
Considerar ilegítima la marcha es una de sus posibles estrategias, ¿no?, al respecto. En favor de los manifestantes o de los firmantes, ¿no?, podemos decir de que se ha hecho lo que se supone que como ciudadanos deberíamos hacer para que nuestro gobierno nos permita ese tipo de libertad. Y sobre todo queda muy explícito el espíritu de la Constitución cubana, que por supuesto esta Constitución no tiene ningún espíritu de Constitución porque no establece, digamos, la igualdad de todos y ante todo, bueno, este carácter irrevocable del socialismo, que es algo sumamente ilógico, ¿no? Y sobre todo que ellos utilizan, por supuesto, el bien común y toda esta fanfarria que el gobierno cubano siempre usa para tildar a la oposición como el gran enemigo de la sociedad cubana, y algo que es obviamente falso. Desde abril del 2019 hasta septiembre del 2021, la Asamblea ha aprobado 2.493 disposiciones jurídicas, y ninguna de estas disposiciones jurídicas basadas en el nuevo cronograma legislativo ha estado encaminada a materializar ningún derecho civil ningún derecho individual de los cubanos.
Le tienen demasiado miedo a la verdad, ha dicho Junior García, sobre la versión sesgada del 15 de noviembre en la prensa en Cuba. Entre tanto, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha calificado la negativa del régimen a que se realice esta marcha como un nuevo llamado al enfrentamiento entre los cubanos. Los detalles con el escritor y activista Pedro Acosta.
Pienso que hay que salir de la calle. Esto hay que acabarlo de definir de una vez, porque incluso contradice las palabras que dijo Ferro, el presidente del Tribunal Supremo. Se declaró que lejos de ser ilegal esa marcha que se había realizado era un derecho de los cubanos, y ahora, bueno, están restregando en la cara que está fuera de ley el mismo. El Consejo quiere lo que quieren millones de cubanos, que haya un cambio definitivo, porque 62 años de desgobierno, de malas decisiones, de represión, de equivocaciones, han dado el traste con un desastre económico, político y social. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Es lo que están provocando? ¿Y es lo que está pensando el dictador Díaz-Canel, el títere de Díaz-Canel, llamando a su pueblo a enfrentarse? Y prácticamente ya no queda otra. Cada vez que uno acude a las vías legales, se le cierra el paso, se sanciona. Es lo que está llamando esta gente a enfrentamiento entre cubanos, porque no les interesa el pueblo, ni las necesidades, ni lo que está padeciendo.
La defensora de los derechos humanos y civiles en Cuba, María Elena Mir Marrero, se vio obligada a activar la alarma del proyecto Natalia, al ser otra vez amenazada por efectivo de la seguridad del Estado. Mir Marrero dijo a Radio Martí que recurrió a este sistema de alerta mundial para defensores de derechos humanos en riesgo, cuando un agente del régimen irrumpió este martes en su vivienda en la localidad de Guanabo, en La Habana.
Mirando la situación que se está viviendo en Cuba, conociendo ya las patrañas que usa el sistema para en un momento determinado o desaparecerte o secuestrarte en la calle, iba a salir de mi casa en ese momento y ya estaba cerrando la puerta, iba a entrar a la seguridad del Estado, bueno, en su nombre, el que se hace llamar Michael, y no lo conozco con las características que vienen. Bueno, estamos orientados que cuando nos sintamos en estado de peligro, nosotros inmediatamente damos la alarma para que en cualquier situación que se presenten, por lo menos, ya sepan que estamos corriendo este riesgo. El oficial que se hace llamar Michael me dice que necesita conversar conmigo. Yo no tengo mucho que conversar con él o nada que conversar con él. Se refiere entonces que como no aparezco en el listado de la firma del 15, ellos temen que hagamos una acción sin pedir permiso, pero dice él que nos caracteriza, y en un estado de alarma, de amenaza contra mi persona, que la casa iba a estar vigilada, que no podía salir, mis relaciones de trabajo con Manuel Costa Morúa, en fin, todo el trabajo de las redes sociales que estamos haciendo, que en la localidad de Guanabo, este no es otro signo, el miedo que en este momento está presentando la represión en Cuba, es el terror que están sintiendo de que el pueblo una vez y por todas ya demande de forma pacífica las libertades que hoy por hoy ellos siguen violando.
Y a pesar de los riesgos, miles de cubanos emprenden una peligrosa travesía por la selva del Tapón del Darién, que une a Colombia y Panamá, con la esperanza de alcanzar llegar a los Estados Unidos. Ricardo Quintana amplía.
Campamento para migrantes Bajo Chiquito, Panamá, en pleno corazón del Darién.
Personas desmayadas, personas los pies como los tienen, desbaratados, tintos en sangre.
Ellos son parte de los 13.000 cubanos que entre enero y septiembre han cruzado el Darién, según cifras del gobierno de Panamá. La diputada Zulay Rodríguez, del gubernamental Partido Revolucionario Democrático, encabezó una delegación de la Asamblea Nacional de Panamá que visitó el campamento en semanas recientes.
Vamos ahorita abajo Chiquito, que es donde nos están señalando que se han dado todas estas irregularidades con los migrantes. Así que vamos a comprobarlo por nosotros mismos.
Aquí llegan los migrantes tras sortear los peligros de una selva altamente violenta, frecuentada por el narcotráfico y el crimen organizado. Pero este cubano lo prefiere antes de seguir viviendo en Cuba.
Prefiero morirme aquí que vivir en Cuba. Desde Cuba se lanza en balsa, en gomas de camiones.
Los caribeños denuncian la situación actual en su país. Desde el sistema de salud que no funciona, dicen, hasta el alto precio a pagar por aquellos que se oponen al régimen.
El régimen no sirve, no hay comida. No hay comida, no hay medicina. El COVID está matando a la gente en nuestro país y el gobierno prácticamente tapa las cosas y no dice la verdad.
Persona que habla y diga la verdad, lo desaparece. Muchos lo meten preso.
Que el Darién sigue siendo, según los propios migrantes, calificado como la selva más peligrosa del mundo.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Desde Madrid, la activista e historiadora de arte cubana Yanelis Núñez explicó a Radio Martín por qué se opone a la celebración de la Bienal de Arte de La Habana.
Hola, mi nombre es Yanelis Núñez y formo parte también del colectivo y de la comunidad artística cubana transnacional que se opone a la realización de la Bienal ahora en noviembre, cuando la tiene anunciada el gobierno. Y principalmente porque hay artistas presos, como en otras ocasiones han habido artistas presos, pero esta vez el contexto es completamente distinto porque hay un 11 de julio, hay un 27 de enero, hay un acuartelamiento en San Isidro. Entonces hay, digamos, una importante discusión en el espacio público que el gobierno no quiere resolver y quiere seguir imponiendo la lectura sobre el país que a ellos les conviene. Entonces la Bienal va a ser eso, la limpieza de los últimos acontecimientos, la limpieza de su imagen frente a la comunidad artística internacional y frente a los distintos gobiernos que aún siguen apoyándolo.
Dos grandes estrellas del jazz afrocubano se dieron cita esta noche en el canal Mega TV de la ciudad de Miami para contar anécdotas de su vida musical y las actividades sociales que realizan en pro de los derechos humanos y causas en pro de la humanidad. Paquito de Rivera y Chucho Valdés, con saxofón alto y piano, llenaron de cubanidad el programa de entrevistas que conduce Oscar Asa. Los ganadores por varias ocasiones de múltiples premios y reconocimientos, entre ellos decenas de premios Grammy, improvisaron en vivo varios temas, entre ellos del maestro Ernesto Lecuona. Paquito de Rivera, consagrado saxofonista, compositor, quien en un viaje a España en 1981 pidió asilo en la embajada de los Estados Unidos en ese país y luego se abrió camino de la mano de grandes estrellas como Dizzy Gillespie, Mario Bauzá, logrando siempre un lugar en los grandes salones de la música, junto a Chucho Valdés, fundador del grupo Irakere, un muy exitoso pianista y profesor, coincidieron en este programa en varias anécdotas y enseñarán el tema Bacalao con Pan como uno de sus favoritos. Y hablando de afrojazz, Calixto Viedo y Lili, la Amazona, y su orquesta este fin de semana se presentan en Miami en un concierto junto al cuarteto Afrojazz y Afrojazz Septeto. De esto nos habla Roxana Romero.
Miami estará de fiesta este fin de semana. La llamada capital del sol se calentará aún más con el talento de Calixto Viedo y Lili la Amazona y su orquesta. El elenco de músicos cubanos engrandecerá la música de la isla que los vio nacer, con un repertorio en el que también figuran el cuarteto Afrojazz y el Afrojazz Septeto.
Jueves 14 de octubre, celebrando mi cumpleaños en Casa Cañí, Noches de Jazz Latino. Viernes, The Global Party, organizado por The Globe. Fiesta, música, danza, alegría, todo un carnaval de música cubana. Ahí estaremos con nosotros.
Oviedo es un afamado músico nominado al Grammy Latino que ha tocado junto a numerosos maestros de renombre internacional como Bebo Valdés, Pedrito Martínez, Arturo Sandoval y Gonzalo Rubalcaba, entre otros.
Ahora voy a presentarme, vengo de la tierra.
tierra donde nace el sol.
Hoy este músico habanero vive en Miami junto a su esposa, la talentuosa cantante Lili Lamazona Hernández.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Me siento totalmente renovada. Siento que ha sido un renacer para mí. Esta ciudad me encanta. Y lo que más me gusta es que tiene mucha presencia cubana acá y eso hace que me sienta como langosta en su salsa.
Juntos el dúo mantendrá a la gente disfrutando de un fin de semana lleno de ritmos y sabores criollos. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Son las 10:44, 24 grados en Santi Espíritu. En otras noticias de América Latina, diputados de la oposición chilena han presentado este miércoles en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica la venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora.
Lo acusan de usar su cargo para negocios personales por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora.
Es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales, tal como hemos conocido en esa tercera cláusula.
La acusación constitucional se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace 5 días por la misma operación. La venta en 2010 de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera durante su primer mandato. La Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir a inicios de noviembre si aprueba o rechaza la acusación. En caso de que prospere, la causa pasaría al Senado, donde la correlación de fuerzas es más estrecha y se requieren 2/3 de los votos para destituir al presidente. Está previsto que el proceso de destitución se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y renovado el Congreso. El gobierno de Piñera, cuyo mandato termina el 11 de marzo, señaló que la oposición presentó una acusación sin fundamento jurídico en busca de réditos políticos.
Este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional, y la verdad que no habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional.
Según la investigación de los medios locales CIPER y La Voz, publicada en los papeles de Pandora, la minera Dominga fue vendida a un empresario amigo de Piñera por 152 millones de dólares. El presidente defiende su inocencia, asegurando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer gobierno, por lo que sostiene no haber participado en la venta de Dominga.
Los contrabandistas de personas conocidos como los coyotes también transportan a migrantes desde Colombia hacia la frontera con Panamá, desde puertos ilegales y sin medidas de seguridad, como nos cuenta desde la capital colombiana Manuel Arias Naranjo.
Mientras la Armada de Colombia continúa en la búsqueda de al menos 6 personas desaparecidas en aguas del Caribe, luego del naufragio de una embarcación con 29 migrantes y que dejó además 3 muertos, las autoridades denunciaron que bandas de tráfico de personas están utilizando puertos y lanchas ilegales para zarpar con migrantes hacia la frontera con Panamá, con fatales consecuencias, como explica el contraalmirante Juan Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.
Esto es una irresponsabilidad por parte de personas inescrupulosas que quieren aprovechar la situación de aglomeración de migrantes que hay en el Coclí y les ofrecen este tipo de embarcaciones y los llevan a puntos clandestinos para embarcar.
La canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, reiteró el llamado a la comunidad internacional para que haga frente común contra esta tragedia.
Lo que nos pasa en el Coclí es producto de que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos. Panamá dice: yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar, y así sucesivamente. Pero mientras tanto son miles de personas sufriendo y con el riesgo enorme de perder la vida, como lo estamos viendo hoy tan dolorosamente.
Entre tanto, el presidente Iván Duque dijo que en la visita que realizará a Colombia el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prevista para la próxima semana, su gobierno pedirá que la administración Biden aclare a los haitianos que el Estatuto de Protección Temporal no es una aprobación generalizada y de esa manera desestimular la migración. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A propósito, Estados Unidos y México siguen expulsando migrantes vía terrestre hacia el punto fronterizo del Ceibo en Guatemala. Ya son más de 14.000 los deportados desde agosto pasado. El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, afirmó que del total de deportados, 10.276 son de Honduras, 2.200 salvadoreños y 1.445 guatemaltecos. Pamela, nombre de mujer, pero es un huracán, tocó tierra este miércoles en categoría 1 en la costa del Pacífico mexicano, provocando fuertes precipitaciones y alto oleaje, ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Pamela tocó tierra el miércoles como huracán de categoría 1 en la costa del Pacífico mexicano. El ciclón entró al continente a unos 65 kilómetros al norte del puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, y se desplazaba a 22 kilómetros por hora, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno, que inicialmente se pronosticó que iba a tocar tierra como huracán mayor, se fue debilitando a medida que se acercaba a la costa hasta degradarse a tormenta tropical la tarde del martes. Pero pocas horas antes de tocar tierra, Pamela recuperó cierta fuerza y volvió a convertirse en huracán. El gobierno local declaró alerta roja en una decena de municipios y pidió a los habitantes de zonas rurales del área de impacto trasladarse a refugios ante el riesgo de inundaciones. Por su ubicación geográfica, México sufre el embate de ciclones tropicales tanto en su costa del Pacífico como en la del Atlántico.
Hay 23 grados a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos. En otras noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado en las últimas horas la designación de un equipo especial de científicos para determinar el origen nuevamente del coronavirus en China. José Pernalete informa.
Un cambio de orientación en la investigación se ejecuta desde la Organización Mundial de la Salud. El organismo ha creado al Grupo Asesor Científico sobre los Orígenes de los Nuevos Patógenos, SAGO, por sus siglas en inglés, un equipo compuesto por 26 científicos de diversos países que será el encargado de determinar el origen del coronavirus.
Una de las responsabilidades de la SAGO será mirar urgentemente para ver dónde estamos, dónde priorizamos, qué estudios deben avanzar, pero qué no deben retrasar, y no retrasar los avances de los estudios que pueden estar en curso en China para la fecha. Y de hecho, hemos escuchado de colegas chinos que están realizando estudios a partir de algunas declaraciones públicas que han hecho recientemente.
Por otra parte, en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, advierten que los datos obtenidos en un estudio realizado en Arizona revelan que es necesario sostener las restricciones en las aulas para mantener las escuelas abiertas y con estudiantes sanos.
Se incluyeron casi 1,000 escuelas en el análisis final. Hubo 113 brotes de COVID-19 en escuelas que no tenían requisitos de mascarilla y solo 16 brotes de COVID-19 en escuelas con requisitos de mascarilla.
Los CDC anunciaron que posiblemente la próxima semana actualicen los protocolos de seguridad ante el potencial contagio de estudiantes. La recomendación vigente es enviar a todos los posibles infectados a cuarentena. José Perralete, Voz de América.
Y expertos en derechos humanos están pidiendo la no aplicación de una ley de seguridad que el gobierno de China impuso en Hong Kong. Contacto con Radio ONU.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresaron su profunda preocupación por la detención de la activista hongkonesa Chow Hang-tung e instaron a las autoridades a abstenerse de utilizar la ley de seguridad nacional y a reconsiderar su aplicación. La detención de la abogada y defensora de los derechos humanos tuvo lugar el pasado 8 de septiembre bajo la acusación de incitación a la subversión y de ejercer como agente extranjera. La activista forma parte de la Alianza de Hong Kong, un grupo que organizaba una vigilia anual con velas para conmemorar las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen. Los expertos señalaron que los cargos de terrorismo y sedición que se le imputan se están utilizando indebidamente para reprimir el ejercicio de los derechos fundamentales que están protegidos por el derecho internacional, como la libertad de expresión y de opinión, la de reunión pacífica y el derecho a participar en asuntos públicos. Del mismo modo, los expertos comunicaron por escrito su preocupación al gobierno de China sobre la ley de seguridad nacional de la región administrativa especial de Hong Kong, destacando la incompatibilidad fundamental de la ley con el derecho internacional y con las obligaciones de China en materia de derechos humanos. Por ello, piden su derogación.
Los llamados a combatir el odio en Internet han cundido este miércoles en una conferencia internacional contra el antisemitismo en Suecia, en lo que los gigantes de la red prometieron luchar contra los insultos y las amenazas contra los judíos en redes sociales.
Advocate. Abogo firmemente porque necesitamos otro entorno en las redes sociales, porque hoy hay demasiado odio.
Today.
Ese fue el llamado hecho el miércoles en una conferencia internacional contra el antisemitismo celebrada en Malmo, Suecia. Esta ciudad multicultural intenta atajar una ola de antisemitismo que emergió a principios de los años 2000. Entre 2016 y 2018, las denuncias por delitos de odio a judíos aumentaron más del 50%. Invitados por el primer ministro sueco, acudieron representantes de más de 40 países, incluyendo al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y representantes de las Naciones Unidas.
So the other changes, social media.
El otro cambio son las redes sociales, que en realidad no existían hace 20 años. Se están utilizando como una vía de formatear el odio, formatear el antisemitismo y el anti-Israel, y es muy, muy difícil de controlar.
And it's very, very hard to control.
Según un análisis publicado el miércoles por la asociación británica Hope Not Hate, se están utilizando plataformas como Instagram y TikTok para propagar contenidos antisemitas entre sus usuarios, mayoritariamente jóvenes. Miembros de Google explicaron los esfuerzos que están realizando y anunciaron una inversión de 5 millones de euros en la lucha contra el antisemitismo en línea. Creo que es importante que ellos hayan asistido hoy. Estuvieron aquí, escucharon, hicieron promesas y luego creo que tenemos que hacer aún más en el futuro. La semana pasada, la Unión Europea presentó su primera estrategia de lucha contra el antisemitismo ante lo que llamó un incremento inquietante de estas actitudes y dedicó un capítulo importante al odio en Internet.
A propósito de la Unión Europea, ha presentado este miércoles un paquete de herramientas para amortiguar el impacto social del alza en los precios de la energía, disparados a niveles que amenazan la recuperación económica post-pandemia. El conjunto de propuestas lanzado por la Comisión Europea a los países del bloque se propone enfrentar un cuadro en el que los precios del gas natural se han triplicado y se verifican fuertes aumentos en el carbón y derivados del petróleo. Y hablando de problemas, si no se llega a un acuerdo para el próximo 18 de octubre, la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, que representa unos 60.000 trabajadores, realizaría un paro histórico laboral que amenazaría la cadena de producción de los estudios en Hollywood. Y al espacio también llegó el Capitán Kirk en esta fecha. De esto y más con Alejandro Escalona.
El Sindicato de Trabajadores de Películas y Programas de Televisión de Hollywood anunció que sus miembros se declararán en huelga nacional la próxima semana a menos que se resuelvan las conversaciones contractuales con los productores. Si no se llega a un acuerdo para el 18 de octubre, la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, que representa a unos 60.000 trabajadores como operadores de cámara y maquilladores, realizará un paro laboral que amenazaría la cadena de producción de los estudios. El sindicato dice que continuará negociando con los productores esta semana sobre temas como periodos de descanso razonables, pausas para comer y aumentos salariales para aquellos en la parte inferior de la escala de sueldos. La Alianza de Productores de Cine y Televisión, por su parte, dijo que los estudios tratan de negociar un acuerdo para mantener viva la industria que ha brindado un escape de entretenimiento en el hogar durante la pandemia. El miércoles, el actor William Shatner, el capitán James T. Kirk de la serie Star Trek, se convirtió a los 90 años en la persona de mayor edad en el espacio a bordo, en esta ocasión, de un cohete de la compañía Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos. Shatner fue uno de los cuatro pasajeros que viajaron durante 10 minutos y 17 segundos a bordo de la nave espacial New Shepard, que despegó desde las afueras de la ciudad de Van Horn en el oeste del estado de Texas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio les acompañamos con el ingeniero, gracias a Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece. Y le recuerda, por favor, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de los nasobucos o mascarillas. Todo para evitar el contagio con el coronavirus. A todos, feliz noche y continúen con la programación de Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.